Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gamra y el día de hoy estoy junto a Judith Marín. Ella es secretaria general del Partido Social Cristiano. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, 4 de septiembre se cumplen 3 años del plebiscito de la Constitución, de la Convención Constitucional, donde se ganó el rechazo casi por un 62%. Vamos a hablar también de este voto sin multa que sale despachado de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que les parece a ustedes eso? Y también, ¿y cómo está el tema de las presidenciales? ¿Cómo está aportando el Partido Social Cristiano a la candidatura presidencial de José Antonio Kast? Bienvenida, Judith. ¿Cómo estás tú?
Un gusto de saludarte, Rocío, y también a todos los que fielmente siguen la sintonía y a todos los vecinos, especialmente de la región, de los distintos sectores de Osorno, ¿cierto? Puerto Montt, y a todos los que están en las diferentes plataformas.
Así es, y saludamos a todos los que nos están escuchando en Radio La Mega en Osorno a través de la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía en la 100.7 FM y en Purranque, en Radio Viva en la 92.7 y también en el canal 126 de Surbit, en Llanquihue Radio Despierta FM en la 107.7 y Crónica del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y como ustedes saben, somos medio digital, por lo tanto, todos sus comentarios, likes, compartir, todas sus interacciones nos ayudan a seguir creciendo. Los vamos a estar leyendo a través de Facebook y YouTube mientras se van conectando ya algunos de nuestros auditores más fieles. Vamos con estos 3 años, Judith. ¿Cuáles son los análisis que hacen ustedes desde el Partido Social Cristiano ya con la distancia de estos 3 años de este plebiscito? ¿Marcó un antes y un después, crees tú?
Efectivamente, marcó un antes y un después, especialmente en el sentido de la unidad. Ese 4 de septiembre marca un hito de unidad en el país, donde los chilenos, más del 62% que nos unimos, ¿cierto? Y fuimos a votar rechazo a una mala propuesta de constitución, ¿cierto? Con ideas refundacionales totalmente que buscaban desbaratar nuestro país o todo lo que conocíamos, ¿cierto? Por patria. Entonces, en este día, 4 de septiembre, para nosotros destacamos esta defensa que tuvimos de Chile, y esa defensa continúa y para nosotros también sigue y nos da una gran oportunidad este 14 de diciembre en la segunda vuelta. Bien, para nosotros este 4 de septiembre marca un hito, ¿cierto?, de defensa de Chile, pero esto continúa, y continúa este año, ¿cierto?, donde tenemos una oportunidad de transformar y de traer un cambio también a nuestro país. Entonces, echar por tierra, ¿cierto?, todo esto que nos proponía esta mala propuesta, valga la redundancia, ¿cierto?, de constitución, también nos lleva a continuar en esta senda de defensa de Chile, y hoy también proponer un cambio a través de estas elecciones que vienen y, bueno, también de todo el debate que se va a dar en torno a las presidenciales.
Es interesante ver cómo se están dando ahora las presidenciales, ¿eh? Porque no vemos nada de lo que vimos hace años atrás, sobre todo con las candidaturas de Boric en su minuto y la propuesta que tenía de esta convención. Sin embargo, ese espíritu de unidad que tú señalas, como este antes y un después, donde todo Chile se une, no parece haberse mantenido por mucho tiempo, porque si bien es como que todas las encuestas dan que es una oportunidad única de aparte de las oposiciones al gobierno para poder hacerse tanto de mayorías en el Congreso como en la presidencial, no se ve ese espíritu en estas candidaturas, sino que se ve más bien una fragmentación de esas oposiciones. ¿Cómo lo ves tú, Judith?
En el ámbito político, por supuesto que siempre hay matices, o sea, cada uno busca representar su propuesta. Sin embargo, si te fijas, a fin de cuentas o a fin del día, el país sí se manifiesta y dice que una gran mayoría quiere que el próximo gobierno sea de oposición al actual. O sea, vale decir, no quieren la continuidad de este gobierno. Entonces, si miramos, más allá de los matices que pueda tener la actual oposición, si miramos las cifras en macro, si hay una unidad y la gente está decantando por una opción diferente a la sucesión del presidente Boric. Entonces, sí, si lo miramos, yo creo que el número, en mi opinión, sí se condice con la actualidad. Y sí, este 62% eventualmente podría mantenerse o incluso subir en un rechazo en esta oportunidad al gobierno actual, manifestándose, ¿cierto?, en la falta de apoyo a la candidatura de la candidata de la continuidad del presidente Boric.
Claro, en el caso de Janet Jara vemos las encuestas que no supera el 30% y eso se condice mucho con lo que pasaba en esta nuevo clivaje que se hace después del 4 de septiembre del 2022. Judith, es interesante ahora ver cómo se puede capitalizar todo esto en las propuestas de país. ¿Cuáles crees tú que fueron aquellas cosas que quedaron como de acuerdos que existe al revés, no discrepancia, sino que concordancia, a pesar de los matices que existen dentro de la oposición? ¿Qué cosas son esos mínimos comunes en los que ya estaría toda la ciudadanía de acuerdo a lo que tú puedes percibir?
En vínculo al 4 de septiembre, ¿cierto? Y a esa mala propuesta de constitución, yo creo que los chilenos quedamos todos muy de acuerdo en decir que Chile, primero, para obtener cambios en nuestro país no necesitábamos un cambio de constitución, y segundo, esta idea refundacional, esta idea de cambiar los cimientos de Chile, esas son ideas que los chilenos probablemente fueron esas banderas de lucha que nosotros dijimos, no, queremos cambios, pero no a costa de refundar la patria, y en eso... Quizás este 4 de septiembre lo que mayormente uno puede recordar es el inicio de esta convención constitucional, cuando se molestan algunos por estar cantando el himno nacional, donde otros rechazan el uso de los emblemas patrios, y esos símbolos y señales que teníamos al inicio y en el proceso de ese proceso, valga la redundancia, constitucional, son... Yo creo que los aspectos que los chilenos dicen, no, o sea, hay cambios que se pueden hacer vía leyes, hay cambios que pudiésemos plantearlos, pero ¿hasta qué punto? Yo quiero que refunden nuestro país. Y ¿sabes algo que a mí me llama mucho la atención, Rocío? Es que también muchas de aquellas personas que fueron parte de la redacción de esa mala propuesta, hoy se están postulando nuevamente al Parlamento. Y yo te doy un ejemplo, en el distrito número 12 de la región metropolitana, postula a quien llamaban la tía Pikachu. Entonces, sí, tenemos.
En ese distrito tú vas a ir a competir también, ¿no, Judith?
Además, entonces a mí me llama mucho la atención cómo rostros de esas malas propuestas hoy vuelven a postularse sabiendo que sus ideas fueron rechazadas por el país y que más de un 62% de las personas dijimos no queremos esa propuesta, no queremos las ideas refundacionales de Chile. Y hoy vuelven a intentarlo, y eso a mí me llama pero poderosamente la atención.
Bueno, la diferencia, y es interesante el punto que haces, de esta convención constitucional, es distinta al segundo proceso en el cual las personas que participaron en ella quedaron vetados de participar en toda esta línea de elecciones, finalmente. O sea, no pueden participar ninguno, porque acá en la región de Los Lagos me preguntaban harto, así como, oye, Beatriz Hevia, ¿por qué no va si le fue tan bien? Bueno, es que ella no puede, porque fue el acuerdo que se tomó de que todos aquellos que participaran en el segundo proceso no podían ir a la elección. Distinto es el primer proceso que estamos hablando el día de hoy, donde todas aquellas personas sí pudieron ir a elección, y de hecho varios fueron, y aquí nosotros no tenemos una concejala, que fue en su momento convencional también, y que participaron de ese primer proceso, de los distintos sectores, todos pueden ir. Ahora es interesante ver algunos, como tú mencionabas, yo no me acuerdo el nombre de la candidata, pero sí es conocido por todos como la tía Pikachu, que se hizo muy famosa en estas manifestaciones y las marchas por ocupar el disfraz de Pikachu, vaya de nuevo. Ahora, ahí queda la duda, porque también hay otras como Elisa Loncón, que también va a ir por la Araucanía. Si es que las ideas efectivamente de esa convención están matizadas por las personas que participaron en ella, es decir, ya no están tan férreamente asentadas en una refundación del país, o van modificándose, como podemos ver en el caso de la candidata actual Janet Jara, donde ella está con todas las banderas de Chile y muy ocupando mucho esos emblemas que en su minuto, en este proceso constitucional, no había ninguno, estaban todos ocultos y eran otras banderas las que estaban presentes. ¿Qué crees tú? ¿Ahí vienen estos candidatos con los mismos emblemas anteriores o con los emblemas patrios y con una otra visión después de haber pasado por todo este proceso?
Bueno, a mí no me extrañaría, Rocío, que así como Janet Jara ha salido a festejar, por ejemplo, cuando ella triunfa en las primarias, sale a festejar sin ninguna bandera de su partido, el Partido Comunista, sin ningún símbolo o emblema que la vincule al presidente Boric o a sus ideas, a su partido o a los partidos que ahora la respaldan, que es obviamente toda la izquierda y parte del centro también. A mí no me extrañaría que aquellos que se están postulando nuevamente, como Elisa Loncón, la tía Pikachu, tampoco transparenten sus ideas refundacionales. No me extrañaría que ellos también aparezcan, ¿cierto?, en la campaña, a lo mejor abrazando una bandera chilena. No me extrañaría para nada, pero para los chilenos tampoco es oculto cuáles fueron sus ideas y en este día, especialmente este 4 de septiembre, recordamos cuáles fueron las ideas de aquellas personas que hoy vuelven a intentarlo y estar en la papeleta. Chile no se olvida de aquello y es por eso que también este 4 de septiembre de hace ya 3 años atrás marca un antes y un después en el país. Y es un día para algunos de nosotros de celebración, ¿cierto? Donde defendimos nuestra patria, donde defendimos nuestros ideales que tenemos como chilenos. Y ese hito es tan importante que yo creo también que muchos chilenos lo van a recordar en el momento de las elecciones en noviembre y van a decir, no, o sea, una vez es suficiente. En esta segunda oportunidad, no, ¿cierto?, no cuentas con mi respaldo porque ya rechazamos una vez. Algunos, ¿cierto?, probablemente dirán, no me complica rechazar una segunda vez y rechazar las ideas a través de votar por otro candidato distinto a las personas que representan la primera propuesta de la Constitución.
Sí, es interesante cómo se van a dar estas elecciones en este nuevo proceso. Yo creo que lo que te preguntaba, una de las convenciones que hemos logrado, o sea, como de los consensos, para no ocupar la misma palabra, de los consensos que logramos después de esta elección es justamente sentirnos como un poquito más orgullosos de dónde veníamos, quizás, de retomar estas tradiciones y sobre todo en un mes que a todos nos hace revivir este sentido patrio de lo que significa. Ahora bien, ¿cómo se van a dar estas elecciones? Porque algo que marcó un antes y un después también fue el voto obligatorio, con multa, en esa elección, en ese plebiscito. Y esta semana hemos visto que desde la Cámara de Diputados sale el voto obligatorio, como está establecido en la Constitución. Sin embargo, como no está establecido en la Constitución la multa específica que tiene este voto, sino que ha sido modificada en cada una de las elecciones, recuerden ustedes, queridos auditores, que hemos tenido multas que van hasta el máximo, o sea, en un rango, y otras que estaban fijas en un monto en total. Esto se ha ido modificando cada vez, y de esta conversación, de ahora lo que pasó, resulta que no tenemos ninguna multa. Entonces, ¿realmente hay un voto obligatorio? ¿Cómo viste, Judith, lo que pasó en el Congreso esta semana? ¿Cómo lo leen ustedes desde el Partido Social Cristiano?
Mira, a mí la primera impresión que me da es que luego de pasar temporadas completas con prácticamente elecciones anuales, aún no tengamos una definición en tiempo y forma. ¿Y qué quiero decir con esto? Que estamos a prácticamente 2 meses de ir a sufragar y aún no hay una definición. Me demuestra para mí primero un poco la... No sé qué palabra usar de manera correcta.
Judith, te mutaste. Sí.
Hay un problema de audio. Te comentaba que me parece un poco improvisada las decisiones que va tomando este gobierno en torno al voto obligatorio a solamente 2 meses. No es el momento, probablemente.
¿Por qué lo llevas al gobierno si esto se conversa en el Congreso y son los congresistas los diputados efectivamente los que le sacan esta multa al voto? ¿Por qué lo llevas al gobierno?
Bueno, porque si el gobierno fuera serio, ya hubiésemos entrado en esta discusión con mucho tiempo de antelación. Recordar que no solamente es la Cámara quien tiene la primera atribución de legislar, sino que también el gobierno tiene iniciativas para poder enviar. Entonces, si estamos en periodos electorales de año tras año, esto ya debiésemos haberlo zanjado quizás en enero de este año y no a ya casi 2 meses de encontrarnos en esta elección. Entonces, nos vemos, ¿cierto?, en esta suerte de improvisación y uno no quisiera, ¿cierto?, a lo mejor que las decisiones se tomen de manera influenciada por el escenario actual, sino que debiésemos haber tomado esta determinación hace meses atrás.
Estoy de acuerdo contigo ahí, Judita. Hubiéramos esperado que las definiciones hubieran estado hace mucho tiempo y no con las encuestas en la mano para estar viendo qué es lo que más me sirve y lo que no, sino que tuviéramos la propuesta de cómo van a ser las elecciones. Quiero saludar a Iván Gonzalo, que nos comenta, dice que no le gusta este canal porque se ha puesto muy derecha, está fome, así que mejor no lo ve. Bueno, yo le cuento, Iván, que invité a la presidenta del Partido Comunista para que estuviera el día de ayer. Hoy día ya teníamos esta entrevista pactada con Judith Marín del Partido Social Cristiano, y que invitamos también a la candidata Jara para que pudiera venir a conversar con nosotros. Lamentablemente no tuvieron agenda para venir, y la presidenta, que ya la hemos tenido en otras ocasiones del Partido Comunista, ella estaba con todo el tema de las candidaturas, así que no pudo venir, pero no te preocupes, Iván, aquí, como otros auditores siempre lo ven, se pueden dar cuenta de que tenemos todas las miradas, y esa es la gracia, que aquí cabemos todos. Saludo también a Claudio Triviño y a Carlos Patricio, que siempre entran, que nos dice Carlos, cálculo político de la izquierda, pero igual van a perder. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, porque las definiciones, la única gran encuesta que es la que vale es la de la votación del último día. Iván, bueno, no le gusta el programa, no se preocupe, si ya la otra semana ya vamos a seguir con más cantidad, con todas las visiones. Y si usted quiere ponernos algún comentario que quiere decir, disponibles para leerlos. ¿Cómo nos pone Carlos aquí responsabilidad de derecha de no ir a votar? La izquierda está desapareciendo, nos pone Carlos. Bueno, una cosa que sí es claro es la multa y la otra es que las personas tengan una desafección y efectivamente no vayan a votar. Recordemos que en las últimas elecciones de voto voluntario teníamos muy poca asistencia, incluso me acuerdo en la segunda vuelta de los gobernadores, no sé si te acuerdas, Judith, o sea, era paupérrimo, menos del 20% aquí en la región de Los Lagos fueron a votar en esa elección. Entonces se trató de revertir este proceso con la multa, o sea, con las multas en el voto obligatorio, para que hubiese mayor participación ciudadana. Pero han logrado los partidos políticos efectivamente hacer que la gente se levante a votar más allá de la multa. ¿Qué crees tú, Judith?
Yo creo que ahí tenemos un gran desafío como partidos políticos de llamar a la participación ciudadana y quiero vincularlo nuevamente con el 4 de septiembre porque ahí tuvimos una participación histórica y yo creo que también se debe mucho a este sentido patrio y cada vez que los chilenos nos unimos para defender nuestro país, nos unimos en torno a lo que más abrazamos, que es nuestra bandera, que son nuestros principios, que es el amor por Chile, hay participaciones históricas y lo vimos en ese 4 de septiembre. Ahora bien, estamos en un escenario histórico nuevamente en noviembre y posteriormente en diciembre, donde podemos traer un cambio radical para Chile. Y yo me imagino que esta lectura también muchos chilenos la van a hacer. Y aunque los partidos tenemos este desafío de encantar la participación ciudadana en medio de un voto, entre comillas, obligatorio, porque si se mantiene sin multa, que al parecer todo indica que muy probablemente va a quedar sin multa, aunque fuese un voto obligatorio casi voluntario prácticamente, yo creo que los chilenos van a poder también tener esa lectura de que estamos en un momento igualmente histórico y también con una posibilidad tan alta de tener un cambio para Chile, al igual como lo tuvimos el 4 de septiembre hace 3 años atrás, lo mismo vamos a tener en noviembre, lo mismo vamos a tener en diciembre. Esa lectura estoy segura que muchos chilenos la van a tener y vamos a tener una participación altísima, aunque tengamos multa o no tengamos multa.
Claro, el problema está, y es interesante, porque Chile nunca había tenido tantos partidos políticos como los tenemos ahora y aún así los partidos políticos, la mayoría de las personas no milita en un partido político y existe esta desafección de la política actualmente que sin esa multa, como nos dice aquí Claudio, la gente no se identifica y por tanto no asistirán. Es complejo porque quienes mueven el futuro de nuestro país son los políticos finalmente y vamos viendo cuál es la aguja. Ahora, quizás se ve que no hay tanta diferencia entre unos y otros, que no existe esa capacidad de poder crear una diferencia con mi voto sobre mi propio destino. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo sí creo que se va a reponer en el Senado. Me llamaría mucho que no la atención que tuviéramos un voto obligatorio en la Constitución y no una multa porque va como en contra de la propia Constitución. O sea, realmente lo encuentro bien loco una cosa por el estilo y espero que en el Senado efectivamente eso se reponga. Porque ya se pusieron de acuerdo en que efectivamente íbamos a hacer un voto obligatorio, porque en muchos países efectivamente la gran mayoría no tienen el voto obligatorio, sino que tienen un voto voluntario, con lo que implica que efectivamente no tienes un bolsón de votos que van a tener que ir sí o sí, sino que tienen un esfuerzo mayor por parte de los partidos políticos y de los políticos en sí de motivar y de conectar con la ciudadanía para demostrar la importancia de esta. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo eso también se traduce dentro del próximo ciclo parlamentario, donde se vienen varias cosas interesantes. Y aquí quiero llevarte, Judith, al otro tema que teníamos planteado para el día de hoy, que es decir, cómo ustedes desde el Partido Social Cristiano, que están apoyando la candidatura de José Antonio Kast, se ven reflejados en esta candidatura.
Bueno, nosotros nos vemos reflejados desde obviamente, al leer el plan de gobierno y el programa de José Antonio Kast, donde tiene un pulso ciudadano que a mí me parece que es lo acertado en este tiempo. Incluso así lo reflejaba una de las últimas encuestas, donde los chilenos encontraban en José Antonio Kast más atributos y posibilidades de solucionar las crisis que está enfrentando el país. Seguridad, crisis económica, ¿cierto? Y también las urgencias sociales. Esas características las encarnaba José Antonio Kast, según esta encuesta, y los chilenos veían en él esa posibilidad también de cambio. En el Partido Social Cristiano nos sucede exactamente lo mismo. Creemos que José Antonio Kast es la persona indicada para poder liderar nuestro país los próximos 4 años, y por el mismo motivo nosotros lo estamos apoyando, por el mismo motivo dimos un paso al costado con nuestra candidatura presidencial que nosotros habíamos levantado como partido, en vista de que tenemos, como lo he repetido durante este programa, tenemos una oportunidad histórica de poder traer a Chile y darle a Chile un gobierno bueno, el gobierno que Chile se merece, que pueda traer de vuelta todo lo que nuestro país ha perdido. Y en ese sentido, como partido, nosotros hemos comenzado a desplegarnos, no como campaña todavía, puesto que la campaña oficial comienza el 17 de septiembre, pero ya hemos dado a conocer nuestros comandos y nos vamos a desplegar en las distintas regiones con comandos locales del Partido Social Cristiano por José Antonio Kast. Y en eso lo hemos ido anunciando en diferentes lugares, incluso en la región de Los Lagos también anunciamos este comando que vamos a levantar por José Antonio, y vamos a tener ese despliegue que es lo que nos caracteriza a nosotros como Partido Social Cristiano.
Judith, ustedes tienen candidatos acá, uno de sus candidatos que ya había tenido un problema la vez anterior, que es Jaime Paredes, cuando fue candidato a alcalde, estaba con el mismo problema en el trícel de que no podía acreditar su enseñanza media. Sin embargo, eso fue subsanado la vez anterior. Ahora, ¿ustedes esperan que efectivamente puedan hacer el mismo proceso y sea candidato en esta elección?
Sí, de manera correcta tú lo informas, y también informar a todos aquellos que están en la sintonía. Nosotros ya ingresamos las apelaciones correspondientes al Tribunal Electoral Regional, esperando, ¿cierto?, la pronta respuesta, y al igual como lo fue en el proceso anterior, que nuevamente pueda ser aceptada esta candidatura, que solo dice relación con, al parecer, un error en la carga de documentos de la enseñanza media. Es solo eso, y la verdad es que no procede ningún tipo de inhabilidad o la ley de antidíscolos, que la verdad es que en materia de inhabilidades o cuando uno militó en otro partido no hay mucho que hacer. Sin embargo, sí, cuando son errores de carga de información tenemos que apelar y esperar los plazos correspondientes para que podamos tener nuestra candidatura también en el Distrito 25.
Judith, ¿qué diferencia el Partido Social Cristiano del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano en particular? Bueno, porque primero, si bien van juntos, son distintos partidos políticos.
Por supuesto. Primero señalar que nosotros vamos en un pacto conjunto, el Pacto Cambio por Chile, y en ese pacto estamos los tres partidos, que no somos un partido en conjunto, somos un pacto en conjunto que dentro de ese pacto tiene matices, y uno de esos matices es el Partido Social Cristiano, que primero tiene una diferencia de origen. ¿Y cuál es nuestro origen? Es un origen social, no de élite. Provenimos, ¿cierto?, de clases sociales medias, de esfuerzo también, de los distintos barrios los cuales representamos o queremos representar. Por lo tanto, primero tenemos una diferencia de origen. Nosotros no provenimos de una familia política, en ningún caso, y tampoco de una trayectoria de ese sentido. Entonces, lo primero es que somos una derecha social, no de élite. Y lo segundo es que también representamos un matiz que es mucho más, como lo dije recién, social, de terreno, de estar con los vecinos, de estar con la gente, y no solamente de realizar una política como la realiza quizás el resto de los partidos o de la clase política en general. Y quizás lo tercero, que va más un poco en el contenido, ¿no? El Partido Social Cristiano es un partido de derecha, pero también es un partido valórico. Bien, en ese sentido, la gente sabe lo que el partido representa, que es un partido pro vida, que es un partido que defiende el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, pero sin perder el sello social. Entonces, ahí también tiene un matiz, si quisiéramos llamarlo de esa manera, con otros partidos de derecha. Por ejemplo, nosotros en materias sociales sí apoyamos distintas iniciativas, sí creemos a lo mejor en ir compatibilizando esta vida laboral y familiar, ¿cierto? Que quizás va de la mano en entregar estas flexibilidades laborales, sin olvidar lo social, también somos valóricos. Entonces esas diferencias las tenemos y que son bajadas a lo mejor diferentes entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, pero con mínimos que nos han llevado, por supuesto, a tener este pacto en conjunto.
Ya, y dentro de estas de la línea como más valórica de ustedes, ¿hay algo dentro de la propuesta de José Antonio Kast que a usted le haga sentido o que ustedes esperarían obtener en el caso José Antonio Kast fuese presidente?
A nosotros no nos cabe duda de lo que piensa José Antonio Kast y si la pregunta va en relación al programa, nosotros también entendemos que hoy tenemos urgencia en el país. Y al igual cuando uno acude a un centro de salud para atender una urgencia, no va, ¿cierto?, para atender una especialidad, uno va para atender una urgencia. Y hoy también tenemos urgencia en el país, que son seguridad, crecimiento económico y también urgencias sociales. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos lo que José Antonio representa, lo que nosotros también creemos, no lo vamos a cambiar, pero también entendemos que hay urgencias en la actualidad y esas tenemos que atenderlas. Y en ese sentido, a nosotros nos calza perfecto la propuesta que tiene nuestro candidato presidencial, José Antonio Kast, en materia de urgencia y también sin dejar de pensar lo que nosotros pensamos, pero que esto no nos lleve a desenfocarnos de las urgencias que nos han planteado en terreno los vecinos y que cada día nos dicen, no puedo salir de mi casa, ¿cierto? Tránsito con miedo, hay un funeral narco, no sé, en mi barrio, no tengo, ¿cierto?, un sueldo porque estoy siendo afectado por la cesantía. Y esas son las urgencias que nos van transmitiendo los vecinos y que, por supuesto, nosotros las compartimos con José Antonio y entendemos perfectamente el por qué se plantea el programa de gobierno de esta manera.
Muy bien, Judith, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Te quiero agradecer por conversar con nosotros. Les recuerdo que hemos conversado con Judith Marín, de Partido Social Cristiano, y es secretaria general nacional. No sé si queda algo en que quieras dejar como una reflexión final de de esta conversación el día de hoy y también de tus candidatos aquí en la región.
Sí, Rocío, bueno, primeramente agradecer esta oportunidad de poder compartir contigo y también con todos los auditores y aquellos que siguen a través de las plataformas, y solo me queda animar a todos los que están en la sintonía a que tomemos este desafío, así como nos levantamos en unidad un 4 de septiembre para rechazar una mala propuesta de constitución, hoy también podemos tomar el desafío y continuar la defensa por Chile en una gran oportunidad de traer un cambio radical a nuestro país, y cada uno, ¿cierto?, tiene la oportunidad de hacer esta reflexión para concurrir, ¿cierto?, en plena conciencia y con este desafío en noviembre y posteriormente en diciembre, donde nos vamos a enfrentar a otra gran oportunidad, al igual que hace 3 años atrás. Así que un abrazo, Rocío.
Gracias, Judith. Oye, me quedó la duda solamente cuando dices, cuando hablas de un cambio radical, y hablábamos inicialmente del 4 de septiembre, que no nos gustaba esta radicalidad. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Ambos, si ambos serían radicales.
Bueno, pero una radicalidad, que es lo que quería hacer, refundar el país. Nosotros en estos 4 años hemos perdido muchas cosas y necesitamos un cambio radical para traer de vuelta lo que hemos perdido.
Ya, o sea, va la radicalidad en retomar algunas cosas que se habían dejado atrás. Esa es la idea de la radicalidad de ustedes.
Así es, que hemos perdido muchas cosas como país. Entre ellos, te repito, la seguridad, ¿cierto? Hemos perdido muchas cosas y que solamente con un cambio radical las podemos traer de vuelta.
Perfecto, muchísimas gracias, Judith Marín. Secretaria General del Partido Social Cristiano, por conversar con nosotros el día de hoy. También a todos los que se sumaron a través de Facebook, como siempre, Claudio, Carlos, Iván, que no estaba muy contento. Espero que mañana sea un mejor día para ti y puedas comentar también dentro de este programa. Y a todos ustedes que se sumaron, los dejo invitadísimos para mañana, para otro episodio del Política Podcast. Nos vemos.
Chao, chao. Nos vemos.